Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, esta es la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión del lunes 6 de mayo de este año 2024. En estos próximos 30 minutos, además de informaciones de Cuba y del resto del mundo, pues estaremos conociendo lo que tiene preparado para hoy en Cuba al día Tomás Cardoso. Estaremos hablando de los deportes con José Campos, el Chambi. Así que acompáñanos porque aquí seguimos con usted, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, y en el micrófono Ariane González. Iniciamos con informaciones que nos llegan desde Cuba. Activistas por los derechos electorales en la isla consideran que las recientes elecciones de gobernadores han tenido lugar dentro de un sistema atípico de colegio electoral cerrado en el que el pueblo no tiene capacidad de incidencia ni de observación. Yolanda Huerga tiene sus comentarios.
El Consejo de Estado dispuso que este sábado fueran seleccionados los gobernadores y vicegobernadores de 4 provincias, Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara y Santiago de Cuba.
Desde la sociedad civil hemos venido denunciando sobre la suspensión y la falta de rendición de cuenta durante casi 2 años de los delegados municipales hacia sus electores, y que esta falta de rendición de cuenta muestra no más que la suspensión política de esos espacios institucionales y en la manera en que se determina la propia representación.
Explicó desde La Habana Marta de la Tamayo, una de las directivas de ODE, el Independiente Observatorio de Derechos Electorales.
Este proceso es un proceso de elección designado a instancias del presidente de la República de Cuba y vigilado a través de los diputados nombrados por el Consejo de Estado.
El proceso de elección designada ocurre en el contexto de una de las mayores purgas políticas de los últimos años, que ha llevado a destituciones, reemplazos y hasta investigaciones por hechos de corrupción a funcionarios de varias instancias del gobierno.
Son lo que nosotros llamamos votaciones fantasmas. Un solo candidato, tanto para gobernadores como para vicegobernadores.
Precisó la coordinadora nacional de la plataforma Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales, COPE, María Mercedes Benítez, también desde la capital cubana.
La Comisión Electoral no dio a conocer a la población dónde se iban a efectuar estas votaciones.
La prensa oficial aseguró que los actos de votación se realizaron en todo el país y todos los candidatos resultaron electos con más de la mitad de los votos válidos emitidos. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El artista Gorky Águila fue liberado en la noche del sábado tras ser detenido en el Aeropuerto Internacional de La Habana cuando se disponía a viajar a México. Así lo informó su esposa Vivian Cruz Hernández a través de Facebook. El Observatorio de Derechos Culturales calificó de alarmante la detención y pidió la solidaridad del Gremio Artístico Internacional con el músico cubano. Ana Melis Ramos, investigadora y curadora del observatorio, rechazó el mecanismo conocido como regulación que aplicaron al autor de la canción Comunista Chivatón.
Las regulaciones son otro mecanismo de represión que usa el Estado cubano con bastante regularidad. Por lo general, ellos intentan controlar todo lo que tenga que ver con la frontera, no solo, sino también las fronteras al interior de Cuba, los movimientos desde una provincia a otra o incluso los movimientos fuera de tu propia casa. Hemos visto cómo han desterrado personas, hemos visto cómo piran a las personas que llegan a Cuba hacia sus lugares de residencia, aunque sean cubanos, aunque tengan en regla sus papeles. Y bueno, también hemos visto esto de las regulaciones que el último monitoreo que vi publicado sobre eso hablaba de más de 200 regulados. Y por supuesto, es un mecanismo para desmovilizar a las personas, para hacer que sus mecanismos psicológicos ante la represión se vean afectados, dañarlos emocionalmente, también obstaculizar sus planes de vida o de superación profesional, para hacerlos sentir que están solos, que están encerrados, que están aislados y sobre todo que es el Estado cubano el que controla sus vidas. Muchos han señalado que también es un mecanismo para que luego los activistas o los ciudadanos crean que la única salida a tanta represión es justamente el exilio y se vayan definitivamente.
El artista punk y audiovisual fue liberado en la noche del sábado tras permanecer en la estación policial de Santiago de las Vegas, en La Habana, por más de 24 horas. Y Amnistía Internacional recordó el sábado pasado que el preso político y líder de la Asociación Yorubas Libres de Cuba, Loreto Hernández García, pasó su cumpleaños 53 en prisión. En enero pasado, 5 relatores de Naciones Unidas expresaron su profunda preocupación por informes sobre las restricciones a las libertades de religión, reunión pacífica, asociación y expresión en Cuba. Los relatores manifestaron interés especial en los casos de Hernández García, Donaida Pérez Paseiro, Mixael Díaz Paseiro y las hermanas Lisdiani y Lisdani Rodríguez Isaac, todos vinculados a la Asociación Yorubas Libres de Cuba. ¿Y qué desayunan los cubanos si no hay pan? El periodista independiente Adrián Martínez recogió testimonios y opiniones de varios residentes de Guantánamo.
Ante la situación que enfrenta la población con la inestabilidad de producción de pan por el Estado, residentes de la ciudad de Guantánamo explicaron a Martín Noticia cómo están enfrentando el problema en sus hogares.
Inventar, porque no hay otra cosa. Y los muchachos se tienen que ir al bueno, porque se van perdiendo clase, como te vienen a ver.
Resolver con lo que hay. Mi mamá y mi papá vivían en el monte y ellos comían, no se comía pan, era vianda.
De acuerdo al nivel de la persona, la gente inventa con una vianda, con una fritura con un poquito de azúcar si la tiene, y en muchos casos muchas madres nos mandan a los hijos a la escuela cuando no tienen desayuno, que eso sí es un problema grave.
El pan constituye el alimento más básico en los hogares cubanos. Su inestabilidad y sus altos precios determinan una realidad que ya no tiene regreso y que augura días inciertos para la familia cubana.
Aquí en esta área, por ejemplo, dan un pan, venden el pan de la canasta base, pero esporádicamente venden otro tipo de pan. Nosotros compramos ese otro tipo de pan. Ese otro tipo de pan lo congelamos.
Le quitaron el pan a los niños de secundaria, entonces se lo dejaron a la persona de 65.
Y el pan está fallando mucho. Hay situaciones grandes que el país no tiene la harina, no tiene el momento a causa de los precios, de los bloqueos y demás, pero es una situación que el Estado tiene que de verdad que ponerse en función de eso.
12:37, tiempo de conocer lo que nos tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, tres temas y un saludo a Ariane, como siempre, el gusto estar acá en Noticiero Estelar. Tenemos tres temas medulares en el día de hoy: la situación de Carlos Michel Morales, que todo indica que le van a presentar cargos. Estamos trabajando con periodistas independientes y familiares para tener actualización. En este momento se está haciendo una gestión a través del Tribunal Municipal de Santa Clara. Y también hoy, 6 de mayo, se cumple el primer aniversario de las protestas populares de Caimanera. Mientras que, precisamente y coincidentemente, hoy están recibiendo visitas los familiares en prisión, que continúan en un limbo jurídico luego de que súbitamente el 2 de marzo fue suspendido el juicio que se celebraría en Niceto Pérez. Vamos a tener actualización sobre esto. Y vamos a terminar en el espacio de hoy con el reporte mensual que acaba de emitir el Centro de Derechos Humanos sobre la situación de los presos políticos en la isla.
Pues estaremos pendientes, usted no se lo pierda, a las 2 de la tarde a través de las frecuencias de Radio Martí Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 7:40 el partido entre los Padres de San Diego y los Cachorros de Chicago.
Hola, soy Félix Hernández. No se pierda lo mejor de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este lunes 7:40 p.m. Padres versus Cachorros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
12:39, avanzamos en más informaciones. Una encuesta revela que la mayoría de los votantes más jóvenes de Estados Unidos desearían que hubieran otros candidatos presidenciales que no fueran el demócrata Joe Biden y el republicano Donald Trump. Los detalles con Gustavo Cherquis.
En una carrera entre los dos presuntos candidatos de mayor edad para postularse para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, hay dudas sobre la idoneidad de ambos para el cargo, especialmente entre los votantes más jóvenes. Una encuesta del Centro de Investigaciones Pew con sede en Washington encontró que 2/3 de los votantes menores de 30 años reemplazarían a ambos candidatos si tuvieran la oportunidad. Las preocupaciones sobre los derechos reproductivos significan que el presidente Biden tiene más apoyo. El derecho al aborto y la marihuana recreativa estarán, por ejemplo, en la boleta electoral de Florida el próximo mes de noviembre. Esto está atrayendo a votantes más jóvenes a favor de las causas del Partido Demócrata. Jaden Donofrio, votante de Florida, afirma.
Youth voters have a real opportunity to shape...
Los votantes jóvenes tienen una oportunidad real de dar forma al panorama electoral aquí en Florida. Hemos visto que el derecho a elegir y la marihuana recreativa son fundamentales para las creencias y especialmente el derecho a elegir.
En cambio, algunos jóvenes se oponen al mandatario estadounidense por su apoyo a Israel en la guerra de Gaza. Los jóvenes partidarios de Trump están acostumbrados a que la gente de su edad cuestione sus opiniones políticas, como dice Isaiah Turner, votante de Wisconsin.
Por ejemplo, voy a los bares con una gorra de Trump 2024 y me miran raro, como loco, todo el mundo. Estoy cerca de la gente, pero no me molesta.
Turner dice que admira la postura de Trump contra la corrupción y asegura que el exmandatario es uno de los únicos hombres que realmente ha tenido agallas y que hará lo mejor para el país. Por su parte, una encuesta de Reuters Ipsos del mes de marzo mostró que los estadounidenses entre 18 y 29 años muestra una ventaja de 3 puntos porcentuales del presidente Biden sobre Donald Trump, un margen mucho menor que el 24% con la que Biden ganó el voto juvenil hace 4 años. Gustavo Cherquis, Voz de América, Washington, D.C.
Un conductor murió tras estrellar un vehículo contra una puerta en el perímetro exterior de la Casa Blanca el sábado por la noche, según las autoridades estadounidenses, aunque la colisión letal se investigaba como un choque de tráfico. El presidente Joe Biden pasaba el fin de semana en Delaware y el servicio secreto dijo que no había amenaza para la Casa Blanca. El conductor, que no fue identificado, fue encontrado muerto en el vehículo tras el accidente, indicó en un comunicado el servicio secreto de Estados Unidos. La nota agregó que se aplicaron protocolos de seguridad, pero no había amenaza para la Casa Blanca. La agencia y la policía seguirán investigando el incidente. Y el presidente de China, Xi Jinping, dijo durante su visita a Francia que quiere encontrar vías para resolver la guerra en Ucrania. Más detalles con la agencia AFP.
El presidente de China llegó el domingo a Francia en un viaje que coincide con los 60 años de relaciones diplomáticas entre ambos países. Allí afirmó que quiere trabajar con París y toda la comunidad internacional para encontrar buenas vías de resolución de la guerra en Ucrania, y añadió que China no ha causado esta crisis, ni es parte ni participante en ella. Xi se reunirá el lunes con su par francés Emmanuel Macron, quien buscará defender la reciprocidad comercial y la búsqueda de una solución al conflicto. El mandatario francés tiene previsto pedirle a Xi que apoye la tregua olímpica para todos los conflictos durante los Juegos de París, que serán inaugurados en julio. Como mínimo, el país europeo quiere asegurarse de que Pekín, principal aliado del presidente ruso Vladimir Putin, no apoye claramente su esfuerzo bélico contra Kiev, e incluso animar al país a utilizar las palancas que tiene sobre Moscú para contribuir a la resolución de este conflicto. No obstante, analistas se muestran escépticos de que el mandatario francés pudiera ejercer alguna influencia en el líder chino. El presidente del gigante asiático permanecerá en Francia hasta el martes y viajará después a Serbia y Hungría, dos países cercanos a Moscú, en su primera gira por Europa desde que la pandemia de coronavirus aisló a China del resto del mundo.
El gobierno de Israel ordena el cierre de las operaciones de la cadena Al Jazeera. Europa Press tiene más detalles.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha anunciado este domingo el cierre de las operaciones de la cadena panárabe Al Jazeera en todo el país por incitar a ataques contra la seguridad del Estado y por ejercer de órgano de propaganda para el movimiento islamista Hamas durante la guerra de Gaza.
El
Netanyahu ha indicado que la decisión ha sido adoptada de manera unánime por el gabinete de Guerra Israelí y el ministro de Comunicaciones, Shlomo Karji, y ha confirmado que han firmado ya la orden correspondiente de acuerdo con una legislación aprobada en abril por el Parlamento israelí que restringe durante al menos 45 días prorrogables la actividad de medios extranjeros considerados como hostiles hacia el país. Así lo ha explicado Karji en un vídeo que posteriormente ha publicado en la red social X y ha confirmado que ahora está facultado para ordenar a los proveedores de televisión de Israel que dejen de transmitir Al Jazeera, ordenar el cierre de las oficinas israelíes del canal, confiscar los equipos del canal, posiblemente incluyendo teléfonos móviles, y bloquear el acceso al sitio web.
Nos vamos hasta Venezuela, pues allí la población universitaria enfrenta uno de los contextos más difíciles en la región y el mundo, según señala una investigación desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
La más reciente encuesta sobre condiciones de vida de la población universitaria en Venezuela, elaborada por el Observatorio de Universidades, refleja en cifras una dramática realidad que desde hace varios años han denunciado profesores y estudiantes universitarios del país, entre ellas inseguridad alimentaria, pobreza extrema por ingresos, precarias condiciones y la vulneración del derecho a una vida digna. Carlos Meléndez, director del Observatorio de Universidades, destaca parte de los hallazgos de la encuesta correspondiente al 2023.
3 de cada 10 come menos de 3 veces al día, como sucede en los contextos humanitarios más de la mitad ha tenido que vender e intercambiar sus bienes para poder alimentarse, así como para acceder a la atención de salud cuando lo ha necesitado. 8 de cada 10 ha tenido que disminuir sus porciones de comida. El trabajo en la universidad, la labor académica, perdió su función.
Al respecto, José Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, reitera que los docentes ya no cuentan con salario ni presupuesto para trabajar.
En las universidades no solo se debe desarrollar la docencia, debe desarrollarse la investigación y la extensión. Al no tener presupuesto para realizar la investigación, que es uno de los elementos fundamentales, y la docencia, sobre todo la más costosa, la experimental y la de servicio, lo que estamos es contribuyendo a que se acelere un proceso de precarización, en este caso de la calidad de la educación.
Los salarios de los profesores cuando iniciaban su carrera en Venezuela pasaron de unos $850 mensuales a principios de siglo a unos $11 actualmente, consecuencia de la crisis generalizada que ha ido escalando en el país y que el gobierno atribuye a las sanciones internacionales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y todo está listo para el primer vuelo tripulado de la nave Starliner. Los detalles con Europa Press.
Con varios años de retrasos sobre los planes de la NASA, Boeing ultima el envío de astronautas a la Estación Espacial Internacional con su cápsula espacial Starliner. Se espera que el cohete Atlas V de ULA, que transporta la cápsula con 2 astronautas de la NASA a bordo, se lance a las 2:34 horas tiempo universal coordinado de este martes 7 de mayo desde el complejo de Cabo Cañaveral en Florida, teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas son favorables al 95%. Sonny Williams y Butch Wilmore volarán hasta la Estación Espacial para acoplarse al puerto delantero del módulo Harmony. Pasarán aproximadamente una semana atracados en la estación espacial antes de regresar a la Tierra. Starliner es resultado del contrato que la NASA firmó con Boeing y SpaceX para el transporte de sus astronautas a la Estación Espacial Internacional, mientras que la Crew Dragon de SpaceX vuela con astronautas regularmente al complejo orbital. Desde mayo de 2020, la Starliner de Boeing ha sufrido años de retrasos. Esta cápsula se ha lanzado solo 2 veces hasta la fecha en vuelos de pruebas sin tripulación. Al laboratorio orbital, Starliner sufrió varios problemas en la primera misión, que se lanzó en diciembre de 2019 y no logró alcanzar el complejo orbital como estaba previsto, pero lo logró en su segundo intento en mayo de 2022.
12:48, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. París, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió al gobernante chino Xi Jinping que resuelva el exceso de producción industrial que inunda el mercado europeo y le advirtió que el bloque no dudará en tomar decisiones difíciles si persiste esa práctica. Berlín, la policía alemana identificó hoy a otros 3 sospechosos de 17 y 18 años por su presunta relación con el ataque del viernes pasado en Dresde contra un eurodiputado, Matthias Eck, después de que el domingo se entregase a las autoridades un menor de edad. Ámsterdam, un centenar de manifestantes pro-palestinos desplegaron tiendas de campaña, pancartas y carteles en una universidad de la capital holandesa. Nueva York, la Universidad de Columbia canceló su principal ceremonia de graduación prevista para el 15 de mayo por razones de seguridad en el marco de las protestas pro-palestinas de las últimas semanas que dejaron cientos de detenidos. Quito, el gobierno de Ecuador anunció la suspensión de los racionamientos de energía eléctrica durante los próximos 7 días, aunque continúa un estado de excepción por calamidad pública debido al déficit de generación. Hablemos ahora de tecnología, pues precisamente una nueva tecnología está permitiendo iluminar las nubes para prevenir un aumento del calentamiento global. Danilo Fuentes Cortés tiene más detalles.
Se ha efectuado la primera prueba al aire libre en Estados Unidos de una tecnología diseñada para iluminar las nubes y hacer rebotar algunos de los rayos solares hacia el espacio. Un mecanismo para enfriar de manera temporal un planeta que ahora se está sobrecalentando de manera peligrosa. Los científicos querían comprobar si la máquina que tardó años en crearse podría rociar de forma constante aerosoles de sal del tamaño adecuado al aire libre, fuera de un ambiente de laboratorio. Como el ser humano sigue quemando combustibles fósiles y bombeando cantidades cada vez mayores de dióxido de carbono a la atmósfera, se está alejando el objetivo de mantener el calentamiento global en un nivel relativamente seguro. Esto ha hecho que la idea de intervenir deliberadamente en los sistemas climáticos sea una posibilidad real. Blanquear las nubes es una de las varias ideas para devolver la energía solar al espacio, lo que a veces recibe el nombre de modificación de la radiación. En comparación con otras opciones, como la inyección de aerosoles en la estratosfera, blanquear las nubes sería un método localizado y utilizaría aerosoles de sal de mar relativamente benignos en vez de otras sustancias químicas. En 2006, el fundador de Microsoft, Bill Gates, recibió información de uno de los principales investigadores en geoingeniería solar, que es la idea de intentar reflejar más los rayos solares. Gates empezó a financiar más el proyecto y ayudar en el desarrollo de softwares para que avanzaran estas investigaciones. Los expertos ya están pensando en la próxima fase de esta investigación. El siguiente paso es salir al océano, dijeron, apuntar el aerosol un poco más alto y tocar las nubes. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Bueno, bueno, tiempo de hablar de los deportes. Y aquí en Miami estamos como en una película. José Campos Chambi, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, sí, efectivamente, está bueno eso. La película del bueno, el malo
y feo.
El feo. Que yo creo que ese nombre fue... Bueno, te quito, muy buenas tardes, Elenita, buenas tardes a ti, buenas tardes a Pendaz. Sí, ¿qué es lo bueno? Bueno, lo bueno de este fin de semana fue la actuación de Leo Messi, que ha puesto las redes sociales, ha cambiado esto. Sabemos que la MLS es una liga un poco más floja que todas las otras ligas, o más, es mucha. Pero hace 5 asistencias y anota el 6º gol. Y le ganan 6-2. A los Red Bulls de Nueva York, que sin Messi le habían ganado 4-0, y habían comentado que si Messi valía los 4 cuando le ganaron, dijeron, bueno, pero no teníamos a Messi. Ah, sí, pero Messi vale 4. No, Messi vale 6 puntos.
Fíjate
tú. Y lo interesante de esto es que Messi, y es un equipo que es ex compañeros de él, o sea, esto más bien una reunión de amigos que están jugando, pero eleva la calidad de la liga, porque la liga está, todo el mundo está hablando de ella, todo el mundo está hablando de ella, que no va a ser la liga europea, no lo van a hacer y va a tomar mucho tiempo. Pero sí, para la MLS ha sido este partido cuando una estrella de esa magnitud viene y logra de hacer lo que hizo. Yo creo que este va a ser el principio de muchas cosas que van a continuar. La semana pasada vimos aquí que la FIFA ya movió su headquarters, ya movió su campaña a Cora Gables. El presidente de la FIFA se acaba de comprar una casa en Pinecrest. O sea, en un suizo argentino, y mudó para acá. Y más interesante, en la Torre de la Libertad van a hacer un museo, que es el único museo que va a tener la FIFA fuera de Suiza.
Y lo van a hacer aquí.
Lo van a hacer aquí. O sea,
además de un convenio que hay con el Miami-Dade College. Precisamente es importante porque es una institución representativa de Miami y muchos cubanos están estudiando.
Y yo creo que ese enlace con la Torre de la Libertad es una cosa, pero
simbólica, pero es importante.
Exactamente. ¿Qué fue lo feo? Ah, lo feo. Que tan bueno, lo feo para el que tú lo vayas a ver, pero lo malo para el que tú lo vayas a ver es Verstappen, Max Verstappen, que es imparable en las carreras de Fórmula 1. Bueno, pues ayer fue derrotado
por
McLaren. Así que ese no puede estar muy contento. Y lo feo, la película se dice el malo, el bueno y el feo. Yo creo que era el bueno, el malo y lo peor. Bueno, lo malo y lo peor. Y el feo básicamente es los Miami Marlins, que acaban de votar el viernes por la noche a Luis Arraez, sí, el mejor jugador que tienen ellos, que tenían ellos. Uh-huh. Es un muchacho que dijo que había venido a Miami a quedarse, ganador de coronas de bateo en 2 años consecutivos, primera persona en haber hecho eso. Y sin embargo, yo creo que este es un espaldarazo a los fanáticos tremenda. Uh-huh. Si no ponen un espectáculo, el fanático no va a ir, claro. Pero el fanático ya está cansado. Recordemos que este equipo, al igual que todos los equipos en las grandes ligas, reciben alrededor de 100, mínimo 100 millones de dólares.
Imagínate tú.
Entre ayudas de las ligas, más todos los que recuperan, y sin embargo nada de eso va para mejorar el equipo. Es triste que un equipo profesional, como se llama, esté pasado por las circunstancias que estén pasando.
Pues así es, Chambi, pero ya sabes, estaremos ampliando en más informaciones. Gracias, Chambi. Bien, por acompañarnos. Bueno, nos vamos ahora al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
The Fall Guy con Ryan Gosling fue la película más vista aquí en Estados Unidos durante el fin de semana, recaudando más de 10 millones de dólares solo el día viernes 3 de mayo. Lo acompaña Emily Blunt, ambos vienen de actuar en blockbusters el verano pasado, ella en Oppenheimer, él en Barbie. Challengers con Zendaya, 2 millones y medio de dólares, al igual que Star Wars Episodio 1 de Phantom Menace, la amenaza del fantasma. Por cierto que esta semana prosiguen las celebraciones por el 4 de mayo, fecha en la que fans de las películas y series Guerra de las Galaxias en todo el mundo recuerdan May the Force be with you. May the Fourth, 4 de mayo. También fue 5 de mayo, domingo de fiesta en todos los restaurantes de comida mexicana en Estados Unidos, desde Los Ángeles hasta Miami. Pero el 5 de mayo no se conmemora la independencia de nuestro vecino, sino la Batalla de Puebla. Adiós Francia, una celebración de la herencia y cultural mexicana en Estados Unidos. Las celebraciones por Star Wars continúan durante todo el mes de mayo. Jerry Seinfeld protagoniza, coescribe y dirige la nueva comedia titulada Unfrosted, que se estrenó en Netflix. La película es una especie de documental ficticio sobre el origen del popular Pop-Tart. Melissa McCarthy, Jim Gaffigan, Amy Schumer, Hugh Grant y otros coprotagonizan la sátira de Seinfeld sobre las compañías productoras de cereales Kellogg's y Post. Este mes de mayo, aparte de Jesucristo Superestrella y Herb Albert de Tijuana Brass, uno de los espectáculos que llega a la capital estadounidense es el del venezolano George Harris. El showman estará en Washington en el Auditorio Listener de la Universidad GW el sábado 11 de mayo con su programa llamado El Pueblo de Uno. Harris también estará en otras ciudades de Estados Unidos y en Toronto. La ópera rock Jesus Christ Superstar estará en el Teatro Nacional de Washington los días 17, 18 y domingo 19 de mayo. Voz de América Radio Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
A las 12:58 estamos en tiempo de repasar nuestros titulares. Los apagones vuelven a recrudecer con más de 10 horas en algunas zonas de Cuba. Condenado a 9 años, joven que escribió frases contra Díaz-Canel en sitios públicos de La Habana. Seguridad del Estado detiene a periodista independiente en Santa Clara. Estados Unidos desmiente rumores de que la frontera con México se abrirá en mayo. El conservador José Raúl Mulino gana las elecciones presidenciales en Panamá y aumenta la tensión en Gaza tras advertencia de Israel a los habitantes de Rafah.
Radio Martí Noticias.
Recuerde la invitación a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero con noticias de Cuba y del resto del mundo actualizadas. Nos despedimos. Mañana regresamos nuevamente con más informaciones. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en el micrófono Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.